en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo van estos cuerpecitos? Las mentes, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Nos lavamos los dientes? Importante esto, ¿eh? Hay que mantener los comedores a punto. Los comedores me refiero a los dientes, ¿vale?
¡Wow!
Ya sabéis, es importantísimo todo eso. Oye, hoy estamos en El Peregrino, ya sabéis, en este lugar emblemático y fantástico del grupo El Peregrino, que está en Monte Carmelo, como sabéis.
Donde y... los marqueses.
Bueno, sí, efectivamente. Pero, aparte de eso, pues es un lugar que deberíais visitar porque es fantástico. Un excelente resultado del maridaje de las comidas que preparan aquí son increíblemente... Y además la atención, que es lo más guay. Te tratan como de la familia.
Wow.
Estamos en Onda Madrid, ya sabéis, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Por supuesto, en ondamadrid.es y en marianomariano.com, donde tenéis... todo absolutamente en esas páginas, no os metéis en telemadrid.es, que ahí veis todo lo que queráis sobre este programa, fotos, vídeos, audios, etcétera, etcétera. Y si os metéis en las redes, pues ya sabéis, @mentesfm y en el 601-604-470, repito, 601-604-470, tenéis el WhatsApp, donde nos podéis mandar cosas para insultarnos, en fin, lo que queráis, ya veremos lo que haremos nosotros con ello. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Hoy vamos a empezar con un programa especial. Tengo que comentaros que ha fallecido hace muy poquitos días don Andrés Vázquez. Don Andrés Vázquez, el nono, gran torero. Y gran persona, por supuesto. Amigo de muchos de los que estamos aquí, y para ello hoy hemos decidido traer, lo hemos llamado y enseguida ha dicho sí, cuenta conmigo porque él tiene mucho que contar de Andrés Vázquez. Él es Victorino Martí, que está aquí. Victorino, bienvenido.
Bien hallados, buenas tardes.
Gracias por estar. Contamos también con, por supuesto, con la gente de la prensa, con Pepe Caballero, que está aquí con nosotros. Pepe, tú que has hecho tantas fotos...
Muy buenas tardes.
Y también puedes contar
un honor para nosotros que esté
Victorino hoy, claro que sí. También tenemos a Angelito, Ángel Moreno. Iba a decir Romero,
pero ya es que, ya sabes que no.
Que como es más torero, yo digo Ángel Romero, pero no, no, Ángel Moreno.
Ángel Moreno.
Ya sabéis que tú de torero no.
Le quitas de las poesías.
El niño de la concha, me llamaban.
Y Dani Fox, por supuesto, que de torero tiene lo que yo.
Encantado.
La noche del sueño.
Encantado de estar aquí, me dice Dani Fox. Está muy encantado.
Ya, estamos hablando ya en tercera persona, vamos al lío. Bueno, a ver, la figura Andrés Vázquez. Andrés Vázquez, yo voy a empezar por mí. Yo lo conozco por mi relación con el mundo del toro durante una temporada y me dicen, el torero necesita un director artístico. Y entonces yo conozco a Andrés y digo, es que este es el tío. Preocupado porque las cosas se hicieran bien, porque la gente estuviera en forma, porque... cuando se iba a torear, se fuera en perfectas condiciones para hacerlo. Y dije, este es el hombre. Y entonces, pues, empiezo a tener amistad con él, empiezo a conocerle. Y conozco a la persona, conozco a Andrés Vázquez, grande. Si torero era grande, como persona era mucho más grande todavía. Y además, tiene un sincronismo que va en paralelo directamente... con los toros de Victorino Martín.
Sí, Andrés fue un grande,
sí.
Fue un enamorado de la tauromaquia, fue de estas personas que entregan su vida a una pasión,
sí.
Que fue su profesión, que fue la de matador de toros, la de torero, y nosotros tuvimos la suerte, y él también la tuvo, de que nos encontramos en el camino. Mi padre había recuperado entre el año 60 y el 65... una ganadería histórica que iba al matadero y estaba dividida en tres lotes, la tenían sí. Tres primos, compró el primer lote en el año 60, el segundo en el 62, el tercero en el 65.
¿Eso te lo dice alguien o tú o se sabe ya en el ambiente? ¿Cómo se llega la información de hay tal ganadería? Que
bueno, mi padre era tratante de ganado.
Claro.
Y cuando compró el primer lote, fue un poco, como yo digo, a oler.
Sí.
Fue a ver qué había allí y fue con la excusa de que iba a comprar los bueyes y los caballos.
Ya.
Y vino con la ganadería comprada. Lo que pasa es que, como era de tres hermanas,
sí,
o de tres hermanos, pues los tres lidiaban al mismo nombre, aunque llevasen las ganaderías por separado.
Sí.
Y con el mismo hierro. Entonces, mi padre tuvo la paciencia durante 5 años y sin dinero, porque todo lo hizo sin dinero,
sí,
de reunir los tres lotes. Y en el primero lo compró el 18 de agosto del año 60 y el último en las Navidades o en diciembre del año 65.
Sí.
Durante todo ese tiempo lidiaba igual que los demás, a nombre de Escudero Calvo Hermanos o herederos de Juliana Calvo, y ya en el 66, como había comprado todos los lotes, pudo lidiar a su nombre. Entonces, empezó un camino. Ser ganadero es un milagro. Pero mi padre tuvo mucho acierto porque buscó un toro distinto.
Y hay que tener mucha visión, además, conocer perfectamente.
Fue un revolucionario. Entonces apostó por el toro íntegro, el toro con edad, el toro con trapillo, el toro fiero. Y en el camino se encontró Andrés Vázquez.
Claro.
Entonces, la primera vez que lidia él en Madrid a su nombre es en el año 68. Lidia 3 corridas en un mes, ya le da cierto ambientito. Pero el gran triunfo, primer gran triunfo de Victorino Martín en las ventas es el 10 de agosto del 69, que Andrés Vázquez entra a sustituir a Antoñete, que se había roto una muñeca.
Sí.
Y entonces hace una corrida buenísima y él hace dos faenas prodigiosas. Una de poder,
sí,
al primer toro suyo, que se llamaba Granadino, que tenía 9 años.
¡Jo!
Y
esa es otra, porque hoy en día sí está, sabemos perfectamente la edad de los toros, pero en ese momento no se tenía muy en cuenta eso, ¿no?
No, fue precisamente en el año 69 cuando se empezaron a controlar los nacimientos,
sí,
de los becerros. Y entonces desde entonces llevan un control como las humanos, como,
claro,
las personas humanas. Sí, claro. Y la primera camada que se lidió con el control de la edad fue en el año 73.
Sí.
Entonces, Andrés Vázquez estuvo muy bien con Granadino, que era un toro muy fiel.
9 años.
9 años.
Es que ese ya había hecho el bachiller.
Bueno, se lo quería comer.
Por lo menos extraña.
Pero es que salió en 5.º lugar, baratero, y fue el toro de su vida, y la primera le cortó 2 orejas, le dieron la vuelta al ruedo, la primera vuelta al ruedo que daban a un toro de Victorino en las ventas,
sí,
y él se ha muerto soñando con baratero, es decir, ha sido la faena de su vida.
Sí,
él decía que todavía soñaba que seguía toreando a ese toro, fue grandioso. Y otra vez, Andrés, que había estado en primera línea, pero estaba pasando un bache, se,
sí,
puso otra vez en primera línea. Al año siguiente mató 6 toros nuestros en Madrid y esa tarde cambió el toreo.
Sí.
A partir del 3 de mayo del año 70, que Andrés Vázquez se encerró con 6 victorinos en las ventas, poquito antes de San Isidro, se cambió el toreo. Ya se buscó un toro con más movilidad, con más seriedad, y se volvió un poco, porque él era un torero muy clásico.
Sí.
Bebió mucho de las fuentes, y no paró de evolucionar en toda su vida. Era un enamorado de su profesión. Y él no paró de crecer y de evolucionar. Fíjate que empezó en las capeas. Bueno, mentira, empezó en la escuela de Saleri II,
sí,
de Vista Alegre.
Sí, efectivamente.
¿Eh? Pero luego enseguida no tenía salida y se fue a las capeas, esas duras capeas castellanas que morían aspirantes a toreros,
sí,
por doquier.
Sí, sí.
Y luego, bueno, pues ya empezó a triunfar de novillero en Vista Alegre, por eso le pusieron en Madrid, ya triunfó en Madrid y en las ventas. Tomó la alternativa en el 62 en las ventas, cortó las 2 orejas al toro de la alternativa, cayó en un bache y ya con baratero volvió a remontar y estuvo en todas las carteles importantes,
sí,
de los años siguientes, ¿no?
Sí, sí. Y además era un imprescindible de San Isidro, lógicamente, porque además es un hombre con muchas puertas grandes.
Pues es, yo creo que era el cuarto, después de el Viti, que es el que más tiene, de Antonio Benvenida y Paco Camino, que son los que le siguen y que tienen el mismo número de puertas grandes,
sí,
el cuarto era Andrés Vázquez.
Andrés Vázquez.
Era un clásico, era un torero de culto, un torero de aficionados, uh-huh, y un torero de toreros. Y él no paró de evolucionar y ya él quizás ya tenía su propia tauromaquia muy,
sí,
inspirada en Belmonte.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que redondeó su tauromaquia todo su contacto con Antonio y Bienvenida, que torearon muchas tardes juntos.
Sí.
Y Andrés cogió y hizo suyo lo mejor de la tauromaquia de Antonio Bienvenida, que era mucho.
Claro.
Entonces, Andrés ha sido un torero de culto, un torero de aficionados y un torero de toreros, ¿no?
Y además, un torero con muy poquita estatura, que con los bichos que sacabais, que le pasaban, eso, no se le veía la cabeza. Tú veías al toro y detrás estaba Andrés Vázquez y no le veías la cabeza. Decía, pero ¿cómo es posible que un tío tan pequeño pueda montar unos toros tan grandes?
Y era, lo tenía todo en contra para ser torero, porque sí, era bajito, ancho, tenía juanetes, como él decía, sí, pesaba muy mal.
Sí.
Pero es el triunfo de la voluntad y sobre todo de la afición.
Sí, sí, sí.
Cuando, como dice Paulo Coelho, cuando uno quiere algo de verdad, todo el universo conspira para que eso se realice, ¿no? Y Andrés Vázquez es un ejemplo de eso.
Sí, señor. Andrés, que fue, además de luchador, un soñador siempre, es un hombre que ha dado conferencias en universidades, que tiene un bagaje que la gente fliparía, porque dice, Andrés Vázquez, sí, sí, pero es que, o sea, es un tío que ha estado en multitud de sitios que tú no te imaginas que un torero pueda acceder a eso, ¿no? Sin embargo, digamos, él era un estudioso de la tauromaquia. Cuando hablábamos, él me enseñó muchas cosas a mí. Yo llegué al mundo del toro sin tener ni idea, yo no sabía ni lo que era un burladero, no tenía ni idea de nada. Pero a partir de ahí empezó precisamente a contarme de dónde venían los vitorinos. Y me decía las características de estos toros. Y que estos toros aprenden. En cuanto le hacen la primera, ya saben dónde estás. Y si tú no te colocas, el toro sí lo sabe dónde estás y va por ti. Estas cosas me las decía él, ¿no? Me hablaba de los cárdenos famosos. Cuando hablábamos de Santa Coloma, de los toros esos, que son, pues eso, bravísimos. Y son además unos toros que aprenden muchísimo y tal. Pero él sobre todo me hablaba de los vitorinos. Porque él conocía la ganadería vuestra como si fuera su propia casa, ¿no?
Fue clave en nuestro inicio, en nuestros inicios, fue clave en nuestros lanzamientos, ¿no? Lo que pasa es que el toro nuestro achicharra. Fíjate que él el primer triunfo lo tiene en el año 69, un triunfo sí, grandísimo. Uh-huh. Y él, como yo digo, el idilio con la ganadería nuestra dura 4 años. Ya en el 70, nuestro de buen San Isidro fue un mano a mano Andrés Vázquez, Antonio y Bienvenida.
Sí, 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 me acuerdo.
Más, hay muchas anécdotas, es que yo de Andrés te puedo contar muchas cosas. De hecho, fíjate, él triunfa en el año 69 con Baratero y se anuncia en el 69 a matar 6 toros nuestros para el Montepío de Toreros en el mes de septiembre. Pero la corrida no pesó, uh-huh, la echaron para atrás y trajimos 4 toros más repescando lo que había en el campo, entonces los teníamos en Galapagar.
Sí.
Y remendaron la corrida con 2 toros de otro ganadero. Y él dijo que no la mataba, que se había anunciado para matar 6 vitorinos y no mataba esos toros. Y le llamó el entonces ministro de la Gobernación, que era Camilo Alonso Vega,
sí,
que fíjate cómo sería que le llamaban Camulo.
Camulo, sí.
Bueno. Y por favor, Andrés Vázquez, sí, mire, soy el ministro de la Gobernación, usted se ha anunciado para matar 6 toros en Madrid y los tiene que matar, porque los tiene que matar. Y fíjate, entonces, llamaba Camilo Alonso.
Si no era un momento que dijera, yo discrepo, ¿no? No podía discrepar.
Pues le dijo, mire, yo los voy a matar esos, pero con un año más. Pero yo me he anunciado para matar 6 vitorinos y mato 6 vitorinos con un año más. Los voy a matar al año que viene, sí, pero hoy no. Y no los mató. Y se pasó todo el invierno en Galapagar. Alquiló una casa, nosotros vivíamos en Galapagar. Y se pasó todo el invierno en Galapagar. Y entonces él, su forma de entrenar era muy peculiar. Se ponía un traje de luces, un chándal encima, cogía un bastón que tenía de hierro y se iba a andar. Y se iba hasta donde estaban los toros. Y les llevaba pan. Y se sentaba en los comederos y les daba pan y les hablaba y convivía con ellos. Y el cuarto toro, él siempre me contó, entonces ya pasa el invierno y se anuncia el 3 de mayo a matar los 6 toros que habían desechado el año,
sí,
anterior. Y entonces sale un toro con mucho temperamento en cuarto lugar y dice, yo en el campo les hablaba.
Sí, él me hablaba siempre de eso, de que él le hablaba a los toros.
Y ese toro que estaba tan geñudo, tan violento, le empecé a hablar con cariño, mira, cordonito, bonito, tal. Y el toro se templó y empezó a embestir y fue donde ya le corté las orejas y echó la tarde para adelante y tuve el triunfo, ¿no? Ha sido muchas anécdotas. Yo quise ser torero cuando también en mis años mozos, pero la primera vez que me puse delante de una becerra fue con Andrés. Él me puso delante de él y me guiaba la mano, por cierto, que me pegó un volteretón la becerra importante.
Sí.
han sido muchas cosas. Es una vida con él, muy ligado a nuestra ganadería, muy ligado a nuestra familia. Y la verdad que hemos sentido mucho su pérdida porque se va un clásico, se va un grande del toreo.
Me imagino que estarían muchos tentaderos con vosotros, ¿no? Para cuando se eligen las vacas y vemos a ver cómo reaccionan ante varias situaciones en la plaza y demás. Y el tentadero es algo maravilloso. O sea, mucha gente, como hay mucho detractor del mundo del toro, pues no se conoce realmente lo que es la tauromaquia, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, digo, si a alguien que está en contra de esto, pero que no lo conoce, se le enseñara lo que es esto, estoy seguro de que cambiarían de idea, seguro.
Está cambiando. Seguro. Uno de los rasgos del último San Isidro ha sido la gran afluencia de jóvenes que han ido a la plaza, ¿no? Y las salidas a hombros se tiraban un montón de jóvenes al ruedo, ¿no? Entonces el toro es patrimonio inmaterial de la humanidad. Por no solo porque es un acontecimiento cultural único que recoge toda la historia del Mediterráneo condensada y todos los valores históricos de los pueblos que han habitado del Mediterráneo condensado en la lidia de un toro o en una corrida en 20 minutos o en 2 horas, sino porque además es un patrimonio ecológico, es un patrimonio genético. El mundo del toro no... Yo creo que los que... los activistas que actúan en contra del toro tienen un gran desconocimiento.
Yo no tenía el placer de conocer a Victorino.
Sí.
A mí, hubo una época que abonaba en San Isidro, ahora yo no estoy en contra de los toros, no voy, no me gusta, pero sería un magnífico, vamos, se expresa, lo cuenta con un sentimiento y con un saber que ole.
Yo me acuerdo de una frase de Victorino hace ya muchos años, porque hace mucho tiempo que nos conocemos, pero una frase que me dijo una vez, dice, mira, la culpa de todo este rollo de los toros la tiene el Walt Disney ese. ¿Te acuerdas?
Claro.
Que decía, que es que, dice, nos ha enseñado que los toros piensan y hablan y tal, y no. Y, o sea, los animales son una cosa y los humanos son otra cosa.
La gente está poco confundida con el toro. Un toro cuesta, tú lo sabes, lo que cuesta criar un toro. Una más pasta. Que luego pagan por él. Es lo que no sabe la gente y lo que había que explicarle.
Claro. Por cierto...
¿Y cuántos puestos de trabajo
hay detrás del mundo del toro?
Mundo del toro. Pues, bueno, pero sobre todo, lo sabe la gente.
Sobre todo hay una cosa. Que estamos en una democracia. Y
para, que se elija.
Y la primera ley de la democracia es el respeto hacia los demás.
Los demás.
Y es el respeto a las ideas de los demás y sobre todo que las personas podamos tener la libertad de vivir como queremos y de morir como nos guste. Solamente hay un límite, que es los derechos humanos. Entonces, yo creo que al que no le gusten los toros lo respeto, me parece bien. Yo entiendo que no es fácil de entender.
Digo, que hay gente que no le gusta el fútbol, pues se le respeta. Y hay gente que
sí,
no
pero
le gusta
no por eso
teatro,
no vamos a cargar
a
el fútbol.
Cargarlo,
claro, los toros son una representación real de la vida, que la vida es cruda. Los toros son crudos. Es un reducto de todos los valores. Y es que es un rito sacrificial. Y es la evolución que han ido teniendo los distintos pueblos que han ocupado el Mediterráneo y cómo un poco el reducto de los valores y cómo entendemos la vida a los mediterráneos. Lo que pasa es que estamos en un mundo que tiende a la globalización y hay una cultura que nos quiere imponer sus formas de ser, sus formas de pensar y sus formas de vivir. Entonces, prohibir los toros, intentar acabar con ellos, es acabar con parte de la humanidad, es acabar con una parte importante del mundo, pero es que después de los toros va todo lo demás, va pues otras culturas. Yo creo que el que quiere prohibir cosas como estas es una gente que no tiene mucha idea de lo que significa cultura, de lo que significa respeto, ni de lo que significan valores democráticos, ¿no?
Y a mí lo que más rabia me da es que hay mucha gente que quiere prohibir cosas sin conocerlas. Sobre todo el desconocimiento. Porque cuando menos conoce algo, o sea, vamos a ver, a mí no me gusta comer chicle, porque como a mí no me gusta comer chicle y tengo un cargo político, voy a hacer que no se vendan chicles.
Pero Mariano, tío, o sea, los toros llevan desde 1798.
Esa es la corrida moderna.
Esa es la corrida moderna, ojo, desde antes.
No, perdona, 1798, ¿no?
Mira, los primeros vestigios que existen de la presencia del hombre sobre la tierra, que el hombre ha dejado sus primeros vestigios, que son las pinturas rupestres, sí. Ya está luchando el hombre con grandes bóvidos, ¿eh? Todo, desde que el hombre existe, ha existido la lucha del hombre con el toro. Y fíjate, la primera escritura que existe son en Mesopotamia y te describe la epopeya de Gilgamesh, que mata al toro celeste con la ayuda de su amigo Eneku, con una sábana blanca y una espada. A ver si no es eso una corrida de toros. ¿Eh? El toro es tan antiguo como la historia del hombre. El toro es tan antiguo y el rito sacrificial del toro es tan antiguo como la historia del Mediterráneo y de la presencia del hombre sobre la tierra. Entonces, es un rito sacrificial que ha ido evolucionando. Lo más perfecto, lo más culto, es la corrida moderna que, como tú muy bien dices, arranca a mediados del siglo XVIII, 1750, empieza a ordenarse, porque hasta entonces era una lucha desordenada con muchas manifestaciones. Es que hay manifestaciones. Mira, a mí me sorprendió. A mí me gusta conocer cosas, me gusta conocer.
Se nota. Bueno,
y vino los guerreros del Xi'an, hicieron una exposición de los guerreros del Xi'an tremenda en Barcelona. Y paré, venía de Nimes y paré en Barcelona a ver la muestra, que era muy grande, de los guerreros del Xi'an, porque había una exposición, un evento mundial en Barcelona, no me acuerdo exactamente qué era. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando en las lápidas mortuorias representaban animales? Y había un gato, un perro, un caballo y un toro embistiendo. Un toro embistiendo, parecido al como embiste el toro de Red Bull. Y eso era anterior a Cristo, tenía, yo creo que eran 3,000 o 4,000 años.
Sí, bastante más años, sí.
Mariano, de verdad que me está dejando, bueno, tú me conoces, no es ni hacer la pelota ni nada. Me estás dejando realmente impresionado. Yo no soy ni a favor ni en contra de los toros. O sea, que el que le guste los toros, que vaya a los toros, y el que no quiera, que no vaya. Punto.
Pero que tampoco se meta.
No se meta. Pero es que tú cuentas tú haces una defensa de los toros, que es que en ningún momento estás haciendo mención a tu relación de tu vida con el mundo de los toros, que puedes vivir del mundo de los toros.
Es un argumentario histórico
claro. Independientemente de que tú vivas o no vivas del mundo del toro. Con lo cual haces una defensa, para mí, de chapó, de verdad.
Porque además de eso,
como un aficionado,
además de eso, Vitorino es un estudioso también.
No, se nota. Es que
claro,
vamos.
Y podemos hablar de mil cosas y tal, ¿no? Hoy, que aprovechando que, pues eso, que le teníamos que hacer un homenaje a Andrés, porque yo creo que era digno y que era necesario hacerle un homenaje, porque para mí es una de las personas más grandes que yo he conocido. Como torero, todo lo que queráis, pero como persona, ¿no? Y además era torero, porque él vivía de torero. Él era como un torero, comía como un torero, caminaba como un torero. Pues los toreros tienen esas cosas, ¿no?
Murió siendo torero,
evidentemente.
Mira, yo hace un año aproximadamente le dieron la medalla de oro de Castilla y León.
Sí, sí.
Y estábamos todos esperándolo, se le dio en Zamora, en un auditorio importante, todos esperándolo, y se bajó del taxi, se quitó el abrigo y empezó a pegar lances. ¿Eh?
Sí.
Y es que vivió en torero, murió en torero, ha sido una persona de leyenda. Yo creo que además vivió, ganó mucho dinero, vivió, al final murió prácticamente, pues no digo la
con mujer, lo justo.
En lo justo, sí. Vale. Pero él, su pasión por el toro fue lo que le mantuvo vivo. Hasta el último momento entrenaba, hasta el último momento toreaba de salón, hasta el último momento se iba a andar para estar fuerte. Llenó su vida. Fue.
Yo te quiero contar, perdóname, Ángel, sí, sí. Os quiero contar a todos una pequeña anécdota nada más de Andrés Vázquez, ¿vale? Una anécdota que me contó a mí. Él, viajábamos juntos para ir con el torero cuando íbamos a las corridas y tal, y yo iba con él porque me encantaba estar con él y me contaba cosas y yo aprendía un montón. Y hay una anécdota en concreto que a mí, yo dije, bueno, esto es la leche. Resulta que él va a torear a Nimes. Y bueno, pues dice que él venía pues, con los pelos de la dehesa todavía. O sea, que estaba, pues eso, un hombre sin estudios, sin conocimiento de nada. Y de repente se va a Nimes, que tiene que torear allí. Él sabía de toros y punto, y ya está. Y estando en Nimes, dice que bueno, que viene el apoderado y le dice: Andrés, hay un señor muy importante en la grada, entonces estaría bien que le. En el tendido, vamos.
La barrera,
seguramente.
En la barrera, sí.
Y dice: hay un señor muy importante que estaría bien que le brindaras un toro. Se llama Don Pablo y es una persona muy importante y tal. Bueno, pues nada, pues dice: yo no tenía ni idea quién coño era Don Pablo ni. Ahí me dijeron, tienes que brindárselo, pues vale, pues yo voy y se lo brindo. Y le brindó así, le dijo, mire don Pablo, yo no tengo el gusto de conocerle, pero a mí me han dicho que usted es muy importante y tengo el gusto de brindarle la muerte de este toro. Y entonces pues le tiró la montera y se fue al... Dice, me pegó una paliza, el toro aquel, macho, era como si me hubiera pasado un tren por encima y yo terminé reventado. Dice, cuando terminó la corrida... Salimos y nos dijeron, ahora vamos a ir a un vino español que ofrecen en la embajada, porque en el consulado, vamos. En el consulado dice, porque, bueno, quieren agasajar a este don Pablo y varias gente más. Y él dijo, yo me voy al hotel a dormir, que estoy reventado. Dice, no, hombre, tienes que venir, porque está... Bueno, total, que lo convencieron para que fuera. Y estando allí, se sentó en la mesa donde estaba el tal don Pablo, y el tal don Pablo cogió una servilleta... Sacó, no sé si un lápiz o un rotulador o qué, y le hizo un dibujo y lo firmó. Aquel don Pablo era Pablo Picasso. Y le firmó y le dijo, tenga, esto se lo regalo, tengo el gusto de regalárselo. Y le dijo, mire, don Pablo, vamos a hacer una cosa. ¿Sabe usted? Dice que yo le brinda un toro de verdad. Usted cuando pueda me printa a mí un cuadro de verdad y no esta porquería. Y le hizo, arrugó la servilleta, la tiró a la papelera y creo que 7 o 8 se tiraron detrás a pillarlo porque, claro, tenía la firma de Pablo Picasso.
Que lo que valía.
Y le había hecho un toro con un torero allí en un pispán, ¿no? Entonces, esa es una de las anécdotas que contaba Andrés. Tiene muchas más, ¿no? Muchas más. Nos recordaba los tiempos cuando iba y que le llamaban de presidencia de gobierno a ver a Franco y le decía a Franco, oye, cuando vayáis a torear fuera tenéis que traer todo el dinero para acá. O sea, todos los dólares que os paguen, porque España era imposible que consiguiera dólares materiales en ese momento. Y entonces Franco le decía a todos los artistas que salían de España, tenéis que traer el dinero y ya os lo cambio yo. Entonces Dominguín le dijo, pero... El generalísimo, sí, pero... Y Hacienda, y le dijo... Que Hacienda soy yo, coño. Le dijo, no te preocupes, que yo te lo cambio y no hay ningún problema. Y él contaba esas anécdotas maravillosas.
Tuvo mucha relación con jugadores de fútbol.
Sí, también.
Nosotros teníamos los toros en Galapagar.
Sí.
Y llevó a la selección argentina de fútbol y a Santiago Bernabéu en el año 72, que vino la selección argentina a jugar contra la española en el Bernabéu, un partido amistoso. Sí. Le llevó a Galapagar a ver los toros y a todos los jugadores de la selección argentina. Yo tengo una foto de mi padre con Bernabéu de ese día, ¿no?
De ese día, qué maravilla. Sí.
Es que se concentraban en el hotel Acrispeste de Ita, en Abecerrada.
Sí.
Está al lado de...
Sí, bueno, muy cerca de Galapagar, en la sierra.
Nos da para mucho. Vitorino, yo te voy a atracar. Quiero que vengas otro día para que podamos hablar, sigamos hablando de toros y hablando de la feria y de la fiesta y de lo que significa todo esto para la gente, ¿no?
Yo encantado. Es mi vida. Yo me alegro que me hayas llamado hoy.
¿Cómo habéis pasado todo el tema del COVID y todo lo demás?
Ha sido muy duro. El COVID ha sido durísimo. Fíjate que han sido 2 años sin lidiar y los animales seguían comiendo, seguíamos manteniéndolo. Pero el momento de ahora no es menor, ¿eh?
Sí. Ahora mismo está la cosa complicada.
Los piensos también valen el doble que en cualquier otro momento. Pero bueno, yo te agradezco y me emplazo para otro día que me hayas llamado para hacer este homenaje a Andrés Vázquez, que ha sido un personaje al que yo he querido y al que yo he admirado mucho.
Bueno, pues lo que vamos a hacer es eso, emplazarte para otro día, para que te vengas y estemos aquí, hablemos, sigamos hablando de la feria. Y que Dani aprenda algo, Dani, de la feria, ¿no?
Lo he aprendido toda esta noche, toda esta media hora.
Pero ya no torero, ¿eh? Aprender. No,
aprender. Y nosotros, pues ya nos marchamos. Gracias, Vitorino. Nos marchamos hasta las horarias que vienen ahora mismo, ¿eh? No os mováis de ahí, que viene la segunda parte, es que Vitorino tiene cosas que hacer y se tiene que marchar. Pero nosotros seguiremos en el programa en un pispán. Ni os mováis de ahí, por favor. Hasta ahora mismo. Soy Mariano Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas. Es un programón, de verdad. Y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¡Wow!
Coño, postura. Something you said, I just died in your arms tonight. I keep looking for something I can't get.
Bueno, aquí estamos, seguimos los de antes, ya sabéis. Estamos en el Peregrino, en este lugar estupendo y maravilloso del grupo El Peregrino, en Monte Carmelo. Este es
donde los marqueses.
Sí, bueno, es un poco el buque insignia del grupo y aquí nos tratan fenomenal y lo pasamos estupendamente. Así que nosotros seguiremos ahora en el programa, como es habitual, haciendo nuestro trabajo para que vosotros lo paséis bien, si es posible, y si no, pues oye, nosotros lo vamos a intentar. Para ello, nada mejor que algo que tiene, digamos, predilección por parte de los oyentes, y es la sección de mi querido Ángel Moreno. Veinte poemas de amor y una situación desesperada.
¿Quién mató tu risa, mató tu Dios?
Hoy la primera poesía va a ir acompañada por una canción del grupo The Foreigners que se llama I Want to Know Love Is.
Joder,
what? Dilo otra vez, por favor.
I want to know love is.
Joder. I want to know what love is. Joder, quiero saber qué es el amor. Yo también.
Sí, pero,
pues mira, escucha.
Impresionante.
Uf, cómo mola esto, ¿eh?
Vaya música que te ponen.
Es bueno esto, ¿eh? Bueno. Joder, es que es un temazo, ¿eh? Escucha, escucha. Y ahora aquí. Ahí me subo. Venga, empiezo.
Adelante, Angelito.
Es el universo.
Sí.
La diversidad.
Sí.
La belleza la encuentras en cualquier parte del mundo.
Sí.
Unos ojos bellos pueden aparecer en cualquier esquina de cualquier ciudad.
Ya te digo.
Pero aquellos ojos verdes que me atraparon,
sí,
solo los puedo encontrar,
sí,
cuando estás frente a mí.
¡Joder! ¡Ay, qué bueno! ¡Macho!
¡Maravilla!
¡Madre mía!
¡Adiós!
Acompañado a la canción. Pero, man,
es que...
Que has hecho algo bien.
Sí, sí.
Impresionante.
Ahora voy a la segunda canción.
Pero, me llama la atención lo del inglés. ¿Has estado practicando?
Bueno, he estado haciendo clases particulares.
¿Qué pareces un British ahora mismo?
Sí, he estado dando clases con Dani. Sí,
veníamos, sí, en el, mira, coche. Sí, 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 dale, sí, que dale.
Y ahora, escuchar. Esta es la primera, ¿no? Sí. Na, 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 na.
No siga que los tropeas.
Ahora la segunda. Esta es de mi querido Paul Young. Paul,
wow.
Young.
Paul Young.
Sí, sí. Every time you go.
Oh, oh wey.
Oh, wey. Ah. Qué maravilla.
Escucha, escucha. Este, joder. Que me supero, ¿eh? Wow. Esto llega. Mira. Tintón.
Vaya piano.
Ting, 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 ting.
Vaya noche.
Sí. Voy. 5, 4, 3, 2, 1. Llegó la hora. Son las 11 de la noche y la Torre Eiffel se va iluminando.
Sí.
La gente, la inmensa gente a su alrededor, grita alborozada.
Sí.
Pero yo, por nada del mundo, soltaría mis manos de tu cintura.
Oh, madre mía.
Y ahora escuchar que es igual de bueno que el poema, la música. Está el Paul. Paul.
Se ha colado Paul, se ha colado Paul ahí.
Sí, saco. No sé por qué. Sí, sí.
Mariano, te está poniendo el listón muerto esta noche.
Sí, sí, sí. Y ahora vamos a escuchar The Crowded House, Don't Drive Is Over.
Is Over.
Is Over, British. Esto es British.
Es British, sí, sí.
Esto es British.
Is Over.
Escuchar.
Sí, sí.
Vaya. Mira la guitarra, mira, con la púa ahí dándole. Tan, tan. ¡Ay, qué romántico! Joder, qué baile me echa con esto yo.
Son temas para rimar cebolletas, ¿no?
En la fontana, ahí en la calle Orense al lado. ¡Wow! ¡Voy!
Espera.
El
estribillo.
Ahí está. Impresionante. Ay, voy. Creía que saliendo de Madrid dejaría atrás a las palomas.
Ajá.
Pero no. Son como un virus, quizás no letal, pero sí pernicioso.
Sí.
En todas partes las dan de comer.
Sí.
En todas partes el sí. Vaya.
Joder,
mira que,
joder, que iba.
Ya me extrañaba.
Joder, que iba lanzado.
Empezamos de arriba.
Es que la canción, a ver si dice así. Claro, vamos a escuchar un poquito, venga.
Centras en el tema.
Claro.
Ese estribillo. Ahí está.
Creía que saliendo de Madrid dejaría atrás a las palomas.
Sí.
Pero no. Son como un virus, quizás no letal.
No.
Pero sí pernicioso.
Sí, sí.
En todas partes las dan de comer.
Sí.
En todas partes ensucian la ciudad.
Joder. Qué costumbrista es. Es una poesía costumbrista.
Totalmente.
Me encanta. Está muy bien. ¿Sabes qué pasa? Que la sección de Ángel a mí me gusta porque al principio cuando empezaste tu sección era un poco la mesa de Inés, ¿sabes?
¿Estaba Inés?
No, la mesa de Inés.
Ah.
Inestable.
Ah, Inestable.
Inestable.
Eso
es. La mesa de Inés.
En una palabra, un coñazo.
No, quizá no llegaba a coñazo, pero estaba ahí.
Bueno,
estaba
pesado, lo dejamos empezado.
Estaba con los límites.
Vale.
Pero te va superando día a día y además. Primero, has mejorado mucho tu inglés.
Oh.
Estás eligiendo temas.
Wow,
animar cebolleta de los guays.
Number one.
Y además de eso, luego la poesía costumbrista que estás haciendo, pues también me llena de gozo y regocijo.
Es un motivo de satisfacción, orgullo.
Por supuesto que sí. Fantástico. La sección de Ángel Moreno. ¡Qué maravilla, señoras y señores, queridos niños! Esto es poesía pura, en estado puro, la poesía que hace Ángel Moreno. Tiene rimas asonantes y cuando no es prosaica, bueno, es una cosa de locos, realmente. Y lo que es una cosa de locos también es la sección que tenemos de nuestro amigo Pepe Caballero.
¡Caballero, me gustas, caballero!
Caballero, así me gustas, caballero.
Caballero.
Qué coña.
Hemos aprovechado para que...
Mariano...
¿Te gusta la música de la sección?
Sí. Claro. Mariano, dime. ¿Sabes por qué se le da ya también Angelito el inglés?
No.
La culpa la tiene Mariano... Mariano, no, perdona. Sí. Este señor que habla también...
Danny Fox.
Yo no sé decirlo. Danny Fox. Wow. Sí, tiene la culpa
de... Llámale Danny Fall. Danny Fall.
Danny, directamente Danny. Se tira dos horas todas las mañanas...
Sí.
Enseñándole inglés.
¿Qué tal
así
va,
que las gracias, hay que darle las gracias a Mariano.
¿Te digo la verdad? ¿Te digo la verdad?
A Dani.
No,
perdón.
Está muy cerca.
No, hombre, a ver, los resultados los estamos...
No. Es un alumno aplicadísimo. Lo intenta y lo sigue intentando.
No, y se ve que lo está consiguiendo.
Y hay mejoras, notorias, evidentemente. ¿No?
Y a ti, Pepe, ¿te ha gustado la sintonía? Porque ha sido...
La música también te la he enseñado. No, te la he enseñado.
¿La de Porche Caballero no?
No, esa ha sido tuya. Me ha gustado.
La ha elegido Ángel también.
Luego te recuerda que luego te invite algo en...
Un Porche Caballero.
Ahora pedimos saber.
Muy bien. Bueno, Ángel, ¿qué, tienes algo hoy o no? ¿O vienes
Pepe,
como siempre?
Pepe.
O sea, digo Pepe, perdón.
Yo no sé. No, si, yo también me equivoco. Le llamo a Mariano.
A mí, sí, bueno.
Ángel, no sé qué pasa aquí, en este sitio, donde estamos, en el Pellegrino. Que vengo siempre desnudo.
Joder, tío.
Nunca traigo nada.
No has traído.
Me pilláis siempre bragas.
Pero has escrito algo, habías preparado
nada,
algo.
Nada. El guión me lo he dejado en el coche y lo he dejado muy lejos. No voy a ir ahora por él.
Pues sí,
claro.
Le he pedido a Angelito.
Pues ya está
una
presentada, ya está presentada.
No, yo le he dicho que me dejara de las tres poesías una y no me ha dejado ninguna. No, así que no sé, preguntadme lo que queráis. Podéis preguntar cosas.
Te trataban bien en los campos, cuando ibas a los campos de España, te trataban bien.
Campos de fútbol,
campos de fútbol. Claro.
En Barcelona, fatal. No, porque si no era del Atleti, era del Madrid.
Claro,
me llamaban de todo menos guapo, de todo. Claro. Tampoco me podían llamar guapo porque...
Tampoco se van a volver locos.
La gente suele mentir también.
Pero el peor campo que yo he visitado, y lo he visitado mucho, ha sido en Barcelona. Y los dos, en el Español y en el Barcelona. Sí. Y donde mejor me han tratado, en la parte del norte. Santander, Asturias... Bilbao incluso.
Oye, y esos
y los peores, el peor de todos,
sí.
Y le gana a Barcelona el Manzanares, el antiguo Manzanares.
Sí.
Ese era
te trataban mal.
Buah. Todo
pero
el
porque
partido,
pensaban que eras del Madrid, ¿no?
No, es que me decían que era, ¿sabes? Quítate el jersey, que llevas la camiseta del Madrid.
Es que sí. Pepe llevar la camiseta con el número 7 de Juanito.
Claro.
Blanca,
yo sé que es jodida, wow. Jodía eso, pero ¿qué le vamos a hacer?
Claro. No, y la gente no te... ¿Eras de los fotógrafos coñazos estos que se ponen delante a hacer la foto y nos dejan ver? El ¿yo? Espectáculo, apártate.
No, ¿listo? Yo no. Yo como soy pequeñito, al revés, me apartaban siempre, pero sí, me metía por debajo.
Oye, ¿era de los que hacía fotos de rodilla, digamos?
No, nunca.
Wow.
Oye,
si era de rodilla, era o no, pues, sacaría el césped.
Claro, no, sé, hombre, sí. Te digo, un picado, un plano contrapicado. No,
y una cosa, porque mañana los campos de fútbol han evolucionado mucho, pero hace 15, 20 años, bueno, yo creo que menos de 15, pero hace 15 años los campos estaban muy embarrados. Vosotros estabais a ras de campo. Bueno, ¿cómo salíais de barro?
Pues hasta la coronilla.
Sí.
Y ¿te pusieron alguna pega? Es que me interesa, ¿no? Por ejemplo, para entrar tú tienes un pase de prensa, que tú llegas allí a los...
Normalmente hay que mandar, se mandaba una carta o se llamaba por teléfono al club pidiendo la
acreditación. Y te autorizan para entrar.
Aparte del carnet de prensa que tenías que llevar.
Claro.
Y había una persona en los periódicos, la secretaria de redacción, se encargaba de mandar tres días antes el pase.
¿Y te han puesto alguna vez algún problema porque llegabas con el pase? Y
no,
tal,
nunca. Tuve un follón, una Copa de Europa en el Bernabéu.
Sí.
Que me castigaron 6 meses sin poder hacer fútbol de Copa de Europa.
¿Te castigaron por qué?
Porque me subí a la grada. Lo de los señores de la UEFA son muy rígidos. Y te dicen aquí. Y si te mueven, pues te quitan el peto. Sabes que te dan un peto con un número y ya está identificado. Y yo tenía. El periódico me pidió que hiciese una foto desde la grada.
Sí.
Y yo cogí. Me fui en el descanso, me fui a la grada, me vio un tío, me cogió el número de peto y cuando voy a devolver el peto me dicen que estaba castigado y que no podía asistir ya.
Pero porque fácil. No te podías mover de la
no
zona donde
mover,
te asignaban.
No.
Wow.
Nada.
Ya.
Y yo no lo sabía, claro. Yo digo, sí, oiga, sí. no lo sé. Sí,
no,
lo
pero
sabía.
El desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento.
Y me castigaron 6 meses sin. Oye. Los gilipollas de la UEFA.
Sí. Bueno, como sean. Claro,
son unos gilipollas.
Sí, sí, bueno.
Que viven a cuerpo de rey.
Lo ha dicho un hombre.
Oro, que sabe mucho de hierro.
Lo ha dicho el hombre.
Y nada, y por lo general, en Italia se portan muy mal.
En Italia
fatal. A los fotógrafos, los mismos fotógrafos.
Claro, es que allí me inventaron los paparazzi, ¿no? Y eso.
Sí, otros gilipollas.
Sí, sí, ya, pero bueno.
Wow.
El mundo está lleno.
Y allí me curraron.
Está sueltecito, Pepe.
Sí, sí. Allí me curraron dos fotógrafos.
¿Te pegaron a ti?
En Milán, en San Siro.
Dos fotógrafos italianos.
Porque discutí con ellos. Sí. Y
¿cuál fue el tema de la discusión?
Por un sitio, por allí los sitios.
Yo me pongo aquí y tal.
Allí yo quería ponerme la portería del Madrid cerquita del poste y dice, no, eso está reservado y estaba vacío.
Sí.
Y son muy suyos, muy chulitos. Y digo, yo no he visto aquí a nadie, no está y me quitaron.
Sí.
Y me cagué en la madre y le parió uno.
Sí.
Perdón por la mala.
Wow.
Sin querer, y vamos, sin querer ellos, digo.
Claro. Sin querer ellos. Y cogieron y me dio una hostia uno. Así
¿uno te pegó?
Sí, sí, una hostia. Sí, sí. Y además me quedé con ella. Digo, pero tenéis que volver a Madrid.
Sí, sí. Y cuando volváis.
Y allí nos vamos a ver las caritas.
Sí, sí, sí.
Oye, ¿y del 1 al 10 cuánto te volvió?
¿Eh?
Del 1 al 10 cuánto te volvió la.
¿Qué cuánto?
Te volvió. Sí.
¿Si me dolió?
Sí,
sí, claro. Del 1 al 10,
sí, me dolió.
¿Cuánto dolor?
Pues un 10.
¿Un 10?
Me pongo un 10. O sea, me pegó una buena hostia.
Sí, sí, con la mano abierta
pero,
fue.
Sí, sí.
Benvenuti fue
digo,
a lo mejor.
Digo, vale.
De la que giras el cuello.
Sí, un poquito.
Te produce un esguince cervical.
Digo, pero tenés que ir a Madrid.
Madre mía.
Y se lo conté a Jorge Fernández.
¿Quién es Jorge?
Un compañero fotógrafo.
Ah, sí. Que era fuerte o algo.
No, igual que yo, pero con una mala hostia.
Pero entre los dos, muy bajitos y tal, ¿no?
No, eso no se bastó.
Ah, sí.
Y dice, Pepe, ¿quién son los dos que te curraron?
Sí.
Digo, ese y ese.
Wow.
Y los se acercó y le dijo, ¿acordáis de ese? Sí, sí, tal.
Sí.
Y dice, le veis a una hostia, ¿no? Allí, hace sí, 15
sí, sí.
días.
Sí, y dijeron
es que
sí.
Que no quiso quitar el sitio. Tal,
se justificaron un
y
poco.
Y le metió un cate
sí.
Que todavía está buscando los piños.
Vaya.
Y
qué violencia, qué violencia, ¿no?
La única vez que hemos tenido un altercado en un campo de fútbol entre compañeros, además.
Queridos niños, esto no lo hagáis en casa, por favor.
¿Vale? ¡No!
O sea, esto de...
Y en el recreo del cole tampoco.
Tampoco, efectivamente. Bueno, nosotros ahora tenemos la sección de Hamlet Fox. No te importa, Pepe, que vayamos a la sección de... Por fin
pero,
viene la
¿pero
sección.
Va a tener sección esta tarde?
Sí, sí, hoy le habíamos dicho que sí.
Oye,
¿y tú te vas a quedar sin la tuya?
Yo sí, yo hoy no voy a hacer sección.
Pues no sé.
Ya es tiempo.
Le voy a regalar el tiempo a Dani.
Y el pueblo manda, sí. Por lo tanto,
pero
no podemos.
El director TV manda.
Además, te digo, en el 601-604-470, que es nuestro WhatsApp, hemos recibido mucho WhatsApp de gente que nos dice que quiere que hagamos cosas. Y hay uno que yo le he pasado a Danny Fox, de un amigo nuestro, Félix, que nos escucha. Es un
de Aranjuez.
Es un uno de nuestros amigos habituales de Aranjuez.
Qué buena fresa.
Y entonces le ha hecho unos fresones
estupendos
en Aranjuez. Y los espárragos también.
Los espárragos.
Muy ricos. Bueno, pues parece ser que Félix le interesaba un tema en concreto. Yo le pasé a Dani y tal, y me dice, mira, cuéntame qué
bueno,
pasó cuando yo te pasé el WhatsApp de Félix.
Me pasas el WhatsApp a un momento, no serían las 6 de la tarde o lo que sea,
sí.
Y yo a las 3:30, 4 había estado leyendo un extenso artículo en el periódico The Guardian, el Guardián de Londres, hablando sobre el fenómeno que estaba sucediendo en todo el mundo con un disco y con una cantante, que después, a las 2 horas, me dice Mariano, oye, desde Aranjuez nos piden que hablemos sobre esta artista y sobre esta canción.
Sí, y él me dice justo que había estado leyendo el artículo
sí, sí.
Y tal, en el Guardian, ¿no?
The Guardian, sí.
Sí, y bueno, pues a partir de ahí, Dani se pone, pues eso, dice, oye, pues mira, iba a preparar justo una sesión, con lo cual, pues es la horma del zapato, porque Félix había pedido esto. ¿Y de quién hablamos?
Bueno, estamos hablando de una cantante británica de nombre Kate Bush.
esta que suena.
Oye, no es broma, canta así.
Sí, sí, parece Ángel Moreno, pero bueno.
Es una soprano.
Soprano, sí.
Mira, esta canción fue su primer número uno,
sí,
en Inglaterra, allá en el ya lejano 1978.
Sí.
Se llama Wuthering Heights, que se traduce como Cumbres Borrascosas, la famosa, sí, novela de Emil Brontë. Y ella hizo una canción que fue elegida por el Britpop como la mejor canción de los pasados 25 años, que es esta. La letra de la canción habla de un fantasma, de una fantasma,
sí,
de un espíritu llamado Katie.
Sí.
Y Katie busca a su enamorado por el nombre de Heathcliff.
Sí.
Esta es la letra de la canción.
Es la letra.
Es muy surrealista.
Sí,
digamos,
hombre,
ver, digamos que ella es una artista única.
Y la forma de cantar también me llama la atención un poco.
Sí,
¿no?
Llama la atención que un estilo como este de soprano en el pop podría tener un número uno, no solamente en Inglaterra, sino en muchos otros países.
Sí, sí.
Y que tuviera hoy sea un clásico. Pero no es la canción sobre la que vamos a hablar.
Ah, amigo. Pero sí es la cantante, o sea, para
exactamente.
Que,
el primer
es un poco
uno,
que es así un poco como castrati ella. Mira.
Difícil que sea castrati, pero bueno.
Y claro, pero bueno, es una forma de entenderlo.
Y ahora vamos realmente al plato principal. Al main course. Porque
claro,
estamos...
la canción de la que nos ocupamos ahora es una canción que ha tenido precisamente pues una trayectoria durante casi 40 años.
Sí, exactamente, 37.
Y de repente se hace de nuevo famosa y se hace súper popular y es este tema que vais a escuchar ahora.
¿Por qué esta canción es tan popular? Bueno, de hecho, está número uno en una cantidad de países,
sí,
empezando por,
sí,
Inglaterra, con muchos países de Europa, ya está en el top 5 de Estados Unidos y tímidamente está entrando en los 40 principales de España.
Este fenómeno que ha pasado algunas canciones que hemos escuchado a lo largo de la historia, que de repente pues con 40 años se hacen de nuevo súper, súper hit, que se escuchan en un montón de sitios. En este caso, por ejemplo, ¿hay algún colectivo que esté apoyando la historia?
Obviamente, Mariano.
Claro, es que porque... yo digo, me temo que debe venir de ahí la cosa.
Estamos hablando de la serie más popular hoy día de la plataforma Netflix.
Sí.
Y... una de las más populares en cualquier plataforma.
Sí.
Se trata de Stranger Things.
Stranger Things, que está salvando a Netflix, por cierto.
Absolutamente.
¿Y Babushka lo vamos a escuchar?
Quizás si nos da el tiempo, sí.
Sí, Babushka es otro de los temas de ella. Ah. Pero es que este tema es... a ver, en la serie Stranger Things, que es... pues una serie de Netflix que además cuenta con un montón de adeptos y gente que es muy de culto, ¿vale? Pero le gusta a chavales y le gusta a gente mayor y tal, ¿no? Yo vi la primera parte de la serie, o sea, la primera temporada, y luego no me dio ya para ver la segunda.
Esta es la cuarta.
Pues ya, a mí no me gusta
la
nada.
La segunda ya no me dio tiempo.
Está teniendo un éxito
tan
grande.
A ti no te gusta tampoco. No,
mira, te diré solamente
y
esto.
Y Ángel, me parece que tampoco, ¿no?
Tampoco,
si no me la traduces...
Sí, sí, bueno.
se llama así, Stranger Things, cosas más extrañas.
Sí, sí,
pero extrañas. Lo que no es nada extraño es las fiestas que celebran prácticamente todas las noches la Junta de Accionistas, porque esto está levantando mucho los problemas económicos y de share que tenía y que tiene Netflix.
Que tiene Netflix, claro. La primera temporada que yo recuerdo haber visto era un grupo de chavales bastante cabritos y tal, y que hacían pues una serie de cosas y sobre unos fenómenos, digamos, extraños.
Sí, es una serie entre lo fantástico y la ciencia ficción. Y además, según la productora de la música de la serie, esta canción se alinea con los problemas emocionales de alineación que tiene la chica, Max Mayfield. Es un personaje muy importante, especialmente en la cuarta temporada. Y mira tú por dónde, un éxito absolutamente en todo el mundo. Tú sabes que en TikTok ha tenido 530 millones de descargas.
Pues yo hay días que no tengo eso.
Ya, 530 millones. Algo menos, ¿no?
O sea que, a ver, por supuesto, Félix nos llamó la atención sobre algo que íbamos a pasar, pero no podemos, evidentemente, obviar verdadero fenómeno mundial que se está produciendo con esta canción a través de la serie de Stranger Things.
Y por eso la traemos, y precisamente porque Félix nos aconsejó, oye, mira, que pues venga, vamos a hacerlo. Y hay un tema de esta señorita, de esta señora, ¿señora o señorita, sabes?
Señora, está casada hace muchos años por segundas nupcias.
Segundas nupcias.
Nupcias.
Wow. Bueno, está casada en segundas nupcias, resulta
nupcias.
Que...
Nupcias.
Nupcias,
¿así? A ver, otra vez.
No he dicho nupcias, he dicho nupcias.
Ah, bueno, ok.
Claro. El caso es que ella tiene un tema que Ángel Moreno estaba mirando para poner precisamente dentro de sus poemas.
Claro, pero
y me
no,
ha dicho,
no
hay un tema que yo quería poner de esta chica que se llama Babushka.
Babushka.
Sí, sí. A Babushka. ¿Qué?
A Babushka la babucha.
A Babushka, vale. Se llama. Este es Babushka. Ahí está.
¿Y sabes quién fue el descubridor, el mentor de Kate Bush?
No.
David Gilmour, el guitarrista de Pink Floyd. Él fue el que la llevó a Emmy y dijo, escuchen a esta artista.
Wow. Sí.
Y la escucharon.
Y le dijo, y si no la contratan, nosotros nos vamos. Sí. Y entonces dijeron, vamos a contratar.
Lo que sea.
Claro, bueno... Pues esta es ha sido la sección de Danny Fox hoy, Hamlet.
Aquello tiempecito, ¿eh?
Nos vamos a ir con Babushka, si queréis.
Sí, por favor.
Nos despedimos ya con Babushka.
Babushka, una mujer mayor, una abuela en ruso.
Es una abuela en ruso, ¿vale? No es suegra, que en ruso es estorba, creo, en ruso, pero no tiene nada que ver. Esto es Babushka, que es una señora mayor, abuela, digamos, ¿no?
Sí. Puede ser una señora mayor. Que
sin
no,
ser abuela.
Sin ser abuela.
Ajá.
O una abuela que seguramente es mayor, pero también mayor. Puede ser menos mayor.
Pero si es más mayor, es más...
Claro, ahora me lo pone difícil. Sí, complicado. Mujer mayor, Babushka.
Mujer mayor, vale, Babushka. Pues con Babushka nos marchamos. Gracias, Angelito. Gracias, nada. Pepito.
Muchas gracias.
Gracias, Dani. Y a vosotros, pues quedaros ahí, que ya sabéis, mañana más. Adiós, adiós, adiós. When he laid eyes on her, he got the feeling.